Bienvenidos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Héroes. ¿Qué tal, Ron? ¿Cómo estás? Espero que bien, la verdad, porque hoy hablaremos de temas densos.
SAT, la hora SAT. La hora SAT y la industria cinematográfica. Estoy bien. Yo le veo lo positivo a esta situación, pero al mismo tiempo, bueno, vamos a hablar de dos temas, pero que uno es un poquito más extenso. El día de hoy estamos azules. Vamos a hablar de dos temas. Ahsoka, obviamente, que hasta ahorita he escuchado una opinión tuya y tampoco he publicado una opinión mía. Y vamos a hablar también de Blue Beetle y el estado en el que está Blue Beetle.
Sí, Blue Beetle, yo digo acá.
Pero quiero empezar con el estado. ¿Qué está pasando ahorita con Blue Beetle? Por favor, Javier, si se lo puedes resumir a las audiencias.
Blue Beetle es una película de superhéroes de toda la historia. Como Morbius. Es una película de superhéroes de toda la historia.
Jamás.
Solo que, al igual que con Morbius, y en general, al igual que pasó con Flash, ya está siendo una millonarias para DC. Solo para dar números, ¿ok? El budget, o sea, el costo de producción de la película, fue de 104 millones. Y más o menos el costo del marketing habrá estado casi la mitad. O sea, métele que habrán gastado seguramente entre 150 a 165 millones de dólares para general, para todo lo que empaqueta la película, ¿no? Entre producción, post e incluso marketing y publicidad. La película hasta el momento va con un box office o recaudación o taquilla de apenas 89 millones de dólares y ya estamos prácticamente entrando a la cuarta semana. Es otro caso de pérdidas millonarias y creería que cuando cierre un poco su exhibición en cines va a estar en 100 millones de dólares de pérdidas, casi como los 150 o 200 millones de dólares que han hecho perder Flash.
Ojo que el budget ya incluye postproducción y preproducción, ¿ah? Ya lo incluye. Entonces quiere decir que son como ciento y tantos millones de solo publicidad, que al mismo tiempo no recibió mucha por la misma huelga que está habiendo actualmente, que influye muchísimo en lo que está ocurriendo ahorita, tanto los actores como los escritores. Más que todo es el tema de los actores actualmente. Los escritores no pueden... Bueno, nadie está escribiendo, nadie está actuando, no hay castings, no hay absolutamente nada que esté ocurriendo ahora. Solo un par de estudios, solo A24 y algunos de Inglaterra, que permiten porque o no son parte de las uniones o han accedido a los acuerdos, a los pedidos que tienen estas dos uniones, ¿no? Pero esta película no recibió publicidad y también al mismo tiempo no recibió publicidad. Más allá de las huelgas, todo el dinero se lo echaron a Flash. Ahora, por eso se creó el Blue Beetle Battalion, ¿ves? O sea, la gente en Twitter estaba tipo animada.
Claro, poniendo los memes, ¿no? Blue Beetle el 18 de agosto sale en cine.
Eso.
Que salían todo tipo de memes y comentarios, donde menos lo esperabas.
Pero termina siendo del contenido que tú y yo consumimos, ¿no?
Exacto. O sea, eso no llega como que al verdadero popular, casual o a la cultura. No llega a ser realmente cultura pop heavy, ¿no?
Tú fuiste el que me envió ese meme, sí, ¿no? El que decía tipo DC fans afuera del cine. DC, pero final, este pata dice, pero a quien tienes que convencer no son a los fans de DC. Tienes que convencer a la abuela de alguien para que sepa, para que ver esa película. Y la verdad es que no ha convencido a nadie. Entonces es una pena. Pero también quería analizar algo contigo que tú habías comentado, que era ¿cómo ves el futuro de DC como marca?
Dañado.
Porque tú dices que está por el suelo, por los suelos.
Yo lo veo dañado, la verdad, porque... en realidad el futuro de DC lo veo dañado, y solo para hacer una comparación breve, el de Marvel ahorita, o sea, no, pero el de DC está destrozado y el de Marvel está dañado. Pero el de DC sí está destrozado. Solo para elaborar brevemente en por qué decimos que está destrozado el de DC, es que si tienes una película a la que la han promocionado semifuerte, porque Flash ha sido promocionada semifuerte, en los últimos meses ha sido promocionada muy fuerte, porque un poco ya era lo que tenían que hacer sí o sí porque estaban cerca del estreno, pero hay muchas cosas con las películas que salieron mal. Primero, la triple, cuádruple, quíntuple pateada de su estreno, los millones de problemas en cuanto a dirección y los grandes problemas en cuanto a la decisión creativa, el reinicio de DC ya anunciado previo al estreno de la película. O sea, habían habían muchísimos factores por los que la gente iba a decir, ¿para qué voy a ver esta película si al fin y al cabo no va a ser consecuente con nada? Y esto viene no solo del fan casual, sino incluso de los diehard fans de DC, que al fin y al cabo igual ya están esperando ver un universo construido con más sentido, ¿no? Con algo que realmente sientan que tenga hilación y proyección hacia el futuro. Y esta película, no digamos que prometía ser la gran pieza del reinicio, pero iba a dar indicios, cosa que en realidad como reinicio a la gente no le dio nada, ¿no? Más preguntas, le dio más caos y preguntas a la gente.
Ese es el tema que yo digo. James Gunn ha sido graciosamente ambiguo con el tema de Blue Beetle, ¿ya?
Sí.
Porque tengo amigos que están diciendo, hay gente a la que tengo amigos a los que no les gustó la película, ¿ya? Y fue hace unos días y me dijeron tipo, oye, no puedo creer que James Gunn vaya a empezar su universo con esto. No puedo creer que este es el primer héroe. Y yo estaba así como, ¿cómo les digo? Y se los dije, oye, Blue Beetle no es de James Gunn. Blue Beetle no está en los planes de James Gunn. Blue Beetle, a James Gunn lo han contratado el año pasado y al mismo tiempo Blue Beetle fue anunciada hace 3 años. Me acuerdo que
hace 2 años. Creo que inicio del 2021 sonó, y además, ¿te acuerdas esa época en la que decían que iba a ser una película exclusiva de HBO Max? Claro, ni siquiera iba a ser estrenada en cines.
Yo lo fui a la premiere de The Suicide Squad al día siguiente de haber sido casteado. Claro. O que anunciaron de que había sido casteado. O sea, tiene tiempo. Y yo estaba como, pucha, no, pero tienes que entender que James Gunn no lo había hecho. Pero al mismo tiempo creo que James Gunn metió o no metió un poco la pata con esto. Porque él mismo ha estado diciendo, tengo un montón de headlines que decía tipo, James Gunn dice que Blue Beetle será parte de su universo, ¿no? Y la más rara de todas siempre fue la de Superman Legacy es la primera película, pero Blue Beetle es el primer héroe, o decía cosas muy ambiguas. Y esta semana el man dijo, o hace un par de semanas, respondió un comentario que decía, las películas de DC Studios y el canon comienzan con Superman Legacy.
Claro, es en teoría.
Pero no entiendo. O sea, ¿qué está intentando hacer? Yo creo que James Gunn, la verdad es que no debió haber dicho nada. Claro, no debió haber dicho nada.
Es que escúcheme, lo que él dijo con respecto a que Blue Beetle forma parte del universo es como que él dijera que esta Wonder Woman con Gal Gadot sí forma parte del universo. El tema es que la gente diría ya, pero eso hace de las películas de Wonder pre-Flash o pre-reinicio, lo que sea, parte de ese canon o ese universo. O sea, lo que más importa ahorita es que la gente no tenga confusión. Y lo que sigue ocasionando DC es más confusión. Ahora, creo que esta confusión igual está ajena a los proyectos alternos o lo que le llaman ellos los Elseworlds, o sea, los universos separados, que tienen proyectos que por su cuenta caminan muy bien. Ergo, Batman. Batman es un caso muy interesante, la verdad. O sea, más pienso en esa película y más me sorprende lo bien que la ha ido en números. Cuando cerca del caos que ya se venía para DC, le ha ido muy bien en números. O sea, Batman tampoco le ha ido increíblemente bien. O sea, un caso de un billón, o bueno, el $1,000,000,000 que le llaman ellos un billón. No ese nivel, pero comercialmente fue un éxito. Y sobre todo cuando estábamos hablando de que era el miedo a si Robert Pattinson lo hacía bien o no. Pero al fin de esa película
fue excelente. Pero eso llamó mucho también. Sí, o sea, el tema de Pattinson llamó también muchísimo. La gente quería sentarse a ver y decir, ¿cómo es que el man de Twilight está haciendo esto?
Es correcto,
¿no? Y además era una propuesta muy nueva, ¿no?
Y más Joker o menos el tema de morbo, ¿no? En Joker, o sea, haciendo un símil con otra película de proyecto alterno, que decían, esta es una película de Joker, solo de Joker. Y la gente decía, si dicen que va a ser rated R, o sea, para adultos y todo. Y la gente, o sea, claro, Joaquín Phoenix igual dentro de todo es un actor más como de los conocedores, o sea, no es un actor que le viene a la mente al consumidor casual de cine.
No es una estrella. En esa época
era una estrella, ahora en teoría ya lo es, ¿no? Pero en ese momento esa película también pegó tanto que ahora apuestan a una segunda película que yo creo que le va a ir regular, no creo que le vaya tampoco súper bien. Lady Gaga va a jalar un montón, pero un montón. Además, sí. El star power es lo que se necesita en una película como esa. Y sabemos que en Batman va a haber una secuela. El tema es cómo va a pegar. El tema es ahora, y aquí es donde viene la verdadera preocupación, es cómo se va, o sea, cómo la gente va a tomar tal vez una secuela de Batman para cuando... Porque va a ser en ese momento, o sea, va a estar muy cercano al supuesto reinicio, ¿no?
Claro, pero te estás olvidando algo de lo que mucha gente se ha olvidado, porque esa película tiene absolutamente cero marketing. Aquaman 2 sale en diciembre.
¿Verdad? Y acá podemos hablar del tercer strike. O sea, del tercer strike, de que algo va a ser un maldito desastre comercial. Te aseguro que Aquaman 2 va a ser un desastre comercial.
Es que ya desde hace más de un año se viene diciendo... Miren, en Hollywood normalmente el tema de los rumores es como que no lo creas, pero si ya lo vienes escuchando demasiado tiempo y la realidad es que no hay tráiler hasta ahora, no hay ningún tipo de promoción de una película que va a salir en 4 ahorita. Meses.
Sí. Y que ya ha sido pateada varias veces.
Y que ya ha sido pateada varias veces. Y los rumores eran de que la película era un desastre.
Es muy mala. O sea,
que era un desastre.
No sé cuál es el previews. ¿Cuál era el término que utilizan?
Los screen tests.
Los screen tests, ajá. Las pruebas de... No es la rodaje. Prueba de exhibición en todo lo que es así de la película. Fueron un maldito desastre. La gente dice, sin bromas, que era una de las peores películas que han visto en su vida. Y, o sea, tienes que considerar... Hay varias razones por las que aseguramos también desde ya que Aquaman 2 va a ser un desastre. Primero, ha sido pateada muchas veces. Dos, va a estar todavía en pleno problema de strike. Ese es otro tema. O algo promocional para que la... Tres, y bueno, perdón. Amber Heard. Todavía un poco el amorío entre la gente casual con Johnny Depp. Es tan fuerte que cuando... vean a Amber Heard en un tráiler, la gente va a decir, esta es la chica que hizo popó en su cama y va a acordar, o sea, la vi en verdad la vi hermana.
Puedes decir caca también en este podcast, por si acaso.
También, sí. Ha hecho un pedazo de chet. Me da pena por James Wan, ¿sabes? Me da pena por James Wan, porque en verdad es uno de los directores que yo personalmente admiro mucho por el nivel creativo y su forma interesante de hacer las cosas. Y no necesariamente... por las películas superiores, sino por todo el background de horror y terror que él tiene, que lo trabaja muy bien.
¿Te gustó Malignant?
Más o menos. A mí más o menos.
Sí,
me parece too much.
Eso es...
lo que más admiro de él es la primera película.
Esa película es increíble. Y las del Conjuro también es espectaculares.
Sí. La primera, más que nada.
Ahora, tenemos una película que hizo Aquaman... fue un éxito, hizo más de $1,000,000,000. Acuérdate, es una de las más
taquilleras. Estábamos en una época, en ese momento en el que sale Aquaman, estábamos en una época doradísima, en realidad, de las películas superhéroes. No porque todas eran buenas, sino porque cualquier película de un superhéroe que casual, para el imaginario casual de la gente le suene bien, iba a ser de por sí $1,000,000,000. Wonder Woman lo hizo, Aquaman lo hizo. Y tú pensarías que Flash lo haría, pero no.
Es verdad, eso es lo que ellos también pensaban que iba a ocurrir. Pero bueno, eso, mira, solo para terminar esta sección, yo sí confío en James Gunn. O sea, yo la verdad es que creo que Superman Legacy va a ser un reinicio para las audiencias. De que la gente va a agarrar y va a decir... oye, vamos a hablar de Superman, ¿me entiendes? Es como lo que pasó con The Batman. Yo creo eso. Pero no tengo fe a lo que va a ocurrir de esto, ¿no?
Lo que nosotros podemos asegurar es que... Yo creo que el contenido, lo que el ecosistema, universo que lo va a crear va a ser bueno. No tengo dudas de que vaya a ser malo. La duda va más bien...
¿con las audiencias?
Con el tema de si los números lo van a acompañar. O cómo va a ser la reacción inicial de la gente en el primer año. Eso es lo que a mí más me genera temor, creo, porque no tengo dudas de que va a ser un buen trabajo. El tema es que hay películas que mucha gente puede considerar buena, pero que los números no la acompañan. Y lamentablemente estamos en un... O sea, el ámbito o género de superhéroes, si le puedes llamar así, o lo que está relacionado uh-huh. a superhéroes, siguen siendo blockbusters, siguen siendo películas que cuestan un montón en hacer, y si uh-huh. los números no te acompañan, proyectos enteros se van al tacho.
Sí, es verdad.
Pero veremos.
Es verdad. Pero bueno,
ya van, ¿qué te... ya ahora puedo hablar de Blue Label, ahora sí, como película.
¿Qué tal te pareció Blue Label?
Es absurda. Muy, o sea, es una forma de decir que la película es latina, pero el 99% de todas las referencias son mexicanas. Pero fuera de eso, me entretuve. O sea, no puedo negar que no me divertí viéndola. No, no hubo ningún momento en el que realmente me dio sueño. Creo que el pacing de la película estaba más o bien.
Uh-huh.
En tema de las actuaciones, Sholom Eriden es muy bueno. En verdad es un muy buen actor. Creo que se puede decir que se ha adueñado bien de este personaje. El tema es que sí hay algunas razones por las que la película no conecta muy bien con casi nadie. Y ni siquiera a veces con los mismos latinos.
Y lo acabamos de ver ahorita con eso, con que mundialmente... Mire, para los que no saben uh-huh. esto, cuando una película sale, tú tienes el conteo doméstico, que se dice doméstico lo que es Estados Unidos.
El nacional, y, Estados Unidos.
Uh-huh. Y tienes el conteo que es internacional. El internacional siempre va a ser más grande. En esta película el doméstico es más grande que el internacional. Entonces ahí vayan haciendo sus cuentas o saquen sus propias conclusiones. Uh-huh. Entonces...
Ni los mismos latinos le están dando apoyo a un proyecto que en teoría era para ellos, ¿no? O sea, hemos tenido soundtrack muy, muy latino. Eso sí, el soundtrack ha sido una elección muy buena.
Un amigo internacional. Un amigo colombiano dijo que no les iba a perdonar haber puesto Atrévete Tete de la nada al principio por nada. O Luis Miguel, que no era cantado por Luis Miguel. Cae la risa. Pero, mira...
Ardura.
Gente que pensaba que Blue Beetle era, y así lo he visto que le han llamado, el Black Panther para los latinos. O sea, había gente que pensaba que era ese nivel de representación. Pero la verdad es que te digo que...
No, ¿sabes no, por qué?
No.
En lo básico no lo es, porque el Black Panther, o sea, a ver, con el tema del... Es curioso, porque en Black Panther es más bien cómo utilizas a una minoría y haciendo que una película sea suya, pero es que en Black Panther se toquen, por así decirlo, temas sobre racismo en sí. No sé, o sea, no es gran parte de la decoración, digamos, o de la trama social que tenga la película, ¿no? Es más bien un poco tal vez costumbres hacia el africano, en parte eso es cierto.
Sí.
Pero no eleva, por así decirlo, una problemática social, sino es reincentivar cultura en todo caso, ¿no?
Hacia lo
sobrenatural, ¿no?
Pero lo de Kilgrave sí levantaba una problemática social. O sea, esa es su motivación. Uh-huh. O sea, creo que esos patas lo que hicieron fue balancear muy bien eso, lo que tú dices, sí. Más la problemática social, porque África no es un país, África es un continente con un montón de culturas muy distintas,
uh-huh.
Y eso es lo que también pasa con Latinoamérica, ¿no?
Exacto.
O sea, esta película creo que fue, es que no solo fue como que, fue mexicana, no,
la experiencia... Hola, soy mexicano y como tacos, gracias.
Y sí, fue la experiencia mexicana en... Estados Unidos, ¿me entiendes? Es como que la experiencia uh-huh. del migrante, que no necesariamente es la experiencia
latina general, representativa
latina en general. Uh-huh. No sé si me dejo entender. Sigue siendo igual un nicho, que no es un nicho, pero por eso es que se puede ver que lo más domésticamente uh-huh. ha crecido, ¿no?
Claro.
Yo lo que te dije saliendo del cine fue, para lo que se vendía, que era este tema de que íbamos a tener el primer superhéroe latino, yo lo que quería era que suceda que son latinos. Sucede que son latinos, y dentro de que sucede que son latinos vas viendo costumbres que nos diferencian, pero que nuestra diferencia no sea la razón. Es como lo exótico. Es como, creo que otras audiencias nos ven por lo exótico que puede ser. Y mira qué distintos que son estos chicos, míralos, ¿no? En vez de que simplemente suceda naturalmente, que lo hemos visto, es difícil también hacer eso. ¿Cuándo ha sido las últimas? Por ejemplo,
con Spider-Man.
Eso.
No, o sea, se toca de una manera sutil. Y yo creería incluso de que si la película del estilo en pasarse de latina, porque la película tiene sus momentos de como que ya entiendo que son latinos, ¿no? Pero si se pasaba un poco de la raya, podría ser incluso hasta, oye, ya sabemos que son latinos, ¿no? Y el pretexto está bueno, pero ya no, que la película sea su curso. Acá no. Uh-huh. Acá la película se mueve, o sea, acá es una película en la que la trama se mueve porque son latinos y no porque otras cosas importantes estén en teoría sucediendo, claro, ¿no?
O sea, que y si es que vas a hacer una película, creo que hable de la representación, vuelve la representación como un protagonista, y lo que tú dices, que haga avanzar la trama. ¿Sabes quién ha hecho muy bien eso? Creo yo, más allá del plot con los villanos y el Miss Marvel. A mí me parece que hizo, bueno, tendría que hablar con un musulmán, ¿no? No puedo hablar de eso, no puedo decir que, no sé si claro, lo representó no. bien o según lo que escuchabas que sí, pero tú dices, oye, es que Miss Marvel presentaba a la cultura musulmana y al mismo tiempo representaba tanto sus fuerzas como los problemas que ella tenía, ¿no? Como para adaptarse.
Y claro, ese era un mejor manejo en todo.
Exacto, y en esta película es como que son latinos y vamos a hacer referencias a todo lo latino. Pero uh-huh. hacer referencias a todo lo latino no es, creo yo, suficiente como para hacer una película que represente.
Y, ¿no? Y mira, y con el tiempo vimos, en realidad la película creo que en su estreno tenía como 90% en Rotten o algo así. Y nosotros decíamos, hay que darle tiempo porque al fin y al cabo son americanos indicando un producto que se pasa como latino. Y exacto. En realidad los americanos cuando siempre reitean o le dan una calificación a algo fuera de su conocimiento o de su apropiación cultural, si lo quisiéramos decir así, pueden ser a veces muy bruscos inicialmente, ¿no? Y decir, esa película es un desastre, pero con Blue Beetle era como que le estaba, creo que, overhypeando y ahorita está con 78%, que refleja un poco, es más, la película en mi cabeza no es 78, podría ser 80. Pero si sí. lo pusiéramos gradear así. Pero ya demuestra un poco de que con el tiempo la mierda y ahora la realidad de la película es que es divertida. Es muy estúpida. Es más, hay un punto en el que pero eres tú puedes como que generar comedia ridiculez. Acá la comedia ridiculez era casi nivel Love and Thunder con el tema de la abuelita antianarquista y con el machine gun, y es como que ya, por favor. La actuación de la familia estaba muy bien al inicio y cosas como esa, o sea, ese nivel de exageración solo uh-huh. para sacar un par de risas, que no en todos los casos eran risas, mata uh-huh. muy bien el trabajo del incluso la parte de la representación latina que quería ver, ¿no? Esas son las cosas que me bajan un poco.
Para mí fue, yo cuando me comentaste lo de Love and Thunder, para mí es como que nada llega a esos niveles, porque la fuerza es que sí, claro, si bien los chistes estaban a un nivel, estaban bien subidos, están a la potencia máxima, sí. No, puntos que tiene Blue Beetle es que no minimizaban el drama. Que uh-huh. eso sí hace lo fantástico, yeah, ¿no? Entonces era como que, claro, sí lo sentías. Es más, mi chiste favorito en toda la película fue los dos chistes de erección que hay. Me pareció un Kyler.
No, ese fue un.
Me pareció un Kyler. ¿Qué representación? Ahí está representación.
¿Acaso has dicho que la latina?
No.
Horny.
Representación masculina.
Hablemos de Horny.
Ves que me cago en risa que simplemente están hablando los dos y es como que pata ya no se puede parar, dice un ratito. Pero el tema es que, claro, villanos, no entendí el propósito, no fue.
Es como si lo genérico pudiera ser genérico. Sería este villano y la hermana del papá de la familia.
¿Pero qué quería ella? Vender, ¿no? Solo llenarse más.
Sí, o sea, quería hacer
una persona que creando, ya tiene un montón de plata.
Ajá, creando máquinas sí. de destrucción. Ahora, masiva y ya.
Déjame preguntarte algo. No es una pregunta para decir, ah, ¿ves? No, es una pregunta genuina. ¿Qué crees tú que aprendió Jaime al final de la película? Más allá de usar sus poderes.
Yo creo que lo único que aprende en la película en sí es algo de empatía. Es lo único que siento. O sea, empatía. Porque lo único que demuestra él en la película es que, o sea, el destino que él tiene al ser superhéroe, o sea, no es algo que él haya buscado, por ende es algo trágico. Y cuando él ve cómo eso se voltea la torta, cuando le toca enfrentarse a alguien que más o menos lidia con ese mismo destino, es que lo hace pensar y lo hace, en teoría lo hace una mejor persona al darse cuenta de que él tiene que ser empático con situaciones en las que las personas buscan un bien similar, a pesar de que no, tal vez ideológicamente, en la forma en la que se hacen las cosas, no están a la par, ¿no? O no están en sintonía. Es el único que yo siento, es lo único que aprendí, algo de empatía.
Para mí fue ese tema de que todo va a estar bien. Mientras esté con su familia, todo va a estar bien. Porque él empieza, tipo, muy nervioso sobre su futuro.
También,
y después aprende por el papá que todo va a estar bien. Y que tiene que tomar las riendas de su camino. Pero, bueno. Eso es la cinematografía. La verdad es que me pareció básica.
Es básica, ¿no? Sí.
Es una película básica.
Escenas de acción, sí, decentes para buenas. Eso sí, decentes para buenas.
Sí, bravo. Un aplauso al director por haber utilizado efectos prácticos en su mayor...
Y en teoría, sí. Y los efectos especiales, la verdad, han estado en muchas escenas buenas, excepto por la escena del papá en el cielo. Parecía Quantumania en ese momento. Te juro que parecía Quantumania en ese momento. Pero fuera de eso, estaba ok. Es más, es por un tema de que utilizan actores que son más latinos que... O sea, o que no tengan... O sea, latinos, pero que no tengan mucha habilidad con el inglés. Hacía de que en las escenas en las que tenían que hablar inglés les salía difícil y como que... O sea,
pero genuino,
un poco,
¿no?,
difícil conectar. Claro, sale genuino, pero a veces hace un poco difícil... O sea, sí, para nosotros que veíamos eso a veces era un poquito difícil conectar con ellos en algunas escenas. Imagínate para el americano, o sea...
Ah, claro.
O sea,
claro,
René,
claro,
que ve,
claro,
esto y dice... No, uno, no les entiendo.
O sea, no entraría a ver esa película.
Está bien, para empezar. Tendría que estar amarrado a una silla. O sea, en plan, bueno, uno, no les entiendo. Dos, ¿por qué?
Torturemos un redneck con Blue Bill. Sí. Pero sí, bueno.
Y la escena de la transformación inicial. Lo que más recuerdo de la película es la escena de la transformación inicial. Esa vaina fue brillante.
Horror, absurda, horror, ¿eh?
Claro, la reacción de la familia, en plan... o sea, por un poco más tenían que agarrar una escoba o una chancla, en plan, detén esa transformación. Pero fuera de eso, el horror... Sí.
Cuando se le mete el líquido negro y se le empieza a salir por la... ¡Ah, tío! Bueno.
Ese es el único que realmente se me...
Sí.
La película. Ah, bueno, y las escenas de vuelo del inicio, ¿no? Que fue divertido y ya. Okay. De ahí en realidad no tanto, todo lo demás. Pero Chela Meridueña en verdad es un actor, diría, que con lo joven que es entrañable. O sea, cae bien, ¿no? No hay nadie que le caiga mal a este chico.
Pero vamos con cambiamos de tema. ¿Qué tal Ahsoka? 10 de 10. Tengo un gran problema con Ahsoka. Solo un gran problema con Ahsoka.
¿Está bien, Ren?
No, pero eso es un tema de gustos.
Eso es un tema más personal, creo. Porque yo también serie me ha gustado un poco más.
Mira. Me encanta porque se ve como Mandalorian en primera y segunda temporada. Por la cinematografía.
La cinematografía ha sido hermosísima. La cinematografía.
Lo que han hecho con el diseño de sets, o sea, en verdad... Por fin ya no sientes el volumen. O sea, no sientes, están utilizando pantalla verde y es como que no hay nada más. No.
Y como que uno ya estaba cansado de solo desierto, ¿sabes? O sea,
es verdad.
Es verdad, acá tú sientes, acá tú ves esto y dices, wow, en verdad, qué colorido es Star Wars. Qué distinto es Star Wars. Qué volumen, o sea, o qué diferenciación o vida tienen los ambientes en Star Wars.
Exacto. Y los ambientes no se ven vacíos.
Se ve
como una película. O sea, la serie se ve como una película. Y mi respeto por eso. Ahora, déjame preguntarte una cosa. Tú... si lo tengo bien entendido, tú no has visto Rebels, ¿no?
He visto partes, o sea, okay, sé cómo se resume la historia, he visto algunas uh-huh. escenas importantes de algunos personajes clave. Uh-huh. Ya en el colectivo popular, Sabine Wren es un personaje que o lo amas o lo odias, pero la gente que lo odiaba, la odiaba un montón. Pero
¿sí?
Como que sí, la odiaba un montón. En esta serie yo creo que, o sea, con el primer acercamiento en live action, me ha agradado el personaje, ¿no? El tema de robar el mapa al inicio es como que, ah, este pendejo. Pero fuera de eso,
yo me enteré por rabia. Yo nunca escuchaba nada malo de Sabine, y sobre todo Rebels, ¿no? Porque estoy uh-huh. en ese lado bonito de Star Wars, y era como que sí, me senté sí. a verlo, y Isabela se ha visto todo Rebels.
¿En serio?
Entonces, sí, le encanta. Se ha visto todo con Wars.
La gente que ve las series animadas, la verdad, son diehard. O sea, en verdad.
Sí,
y nosotros somos diehard con el contenido de live action y hasta cómics, te podría decir yo, porque sí leemos eso. Pero en las series animadas es un mundo distinto. Hay gente que en serio respiran las series animadas al 100%.
Tú sabes que con Star Wars yo sí soy diehard. O sea, sí me veo todo, me consumo todo. Pero tienes razón. O sea, ya cuando pasas esa línea de que, oye, veo la serie, es como, ya, ok, ¿no? O sea, ya estás hablando con alguien. Y Isabela me dijo, empezamos a ver este Rebels, o sea, Ahsoka, y me dice, Sabine, nunca me ha caído bien. Y yo, ¿nunca te caí? O sea, era como que, ¿nunca te ha caído bien, Sabine? No, la verdad es que a veces me llega, o sea, es como, yo, aunque me dice, se cree chévere con sus pinturas. Pero mi problema más grande, más ahorita vamos a hablar de lo de Sabine,
es... Yo tengo uno. Voy a decirlo para ver solo si es lo que tú piensas. El power scaling.
No.
¿Por qué?
Pero ahorita hablemos de eso.
Me llegó a ver a Baylan jalando el... O sea...
¿Jalando el qué?
La nave. O sea, hay cosas, por ejemplo, o sea, en cuanto al power scaling de la fuerza, que en la
serie... ¿Baylan jala la nave?
No, o sea, un poco, sí.
¿Cuál?
O sea, en la... Creo que no sé si era en el 2 o en el primero.
¿Pero dónde está?
Mira...
cuando está en ese templo,
sí, sí, un poco por ahí, pero igual es parte de que se entiende de que ellos son ex-Jedi. O sea,
pero ¿en qué momento? O sea, cuando mira el cielo y se ve una cosa moverse ahí,
uh-huh. o no está haciendo un force pull, exactamente.
No, eso, escúchame, eso es una ballena, es un animal y del cielo. Él no está moviendo nada, es un animal en el cielo. Sí.
Es una perra.
Ese es un tema, ahí salen, en Rebel salen esas ballenas. Es lo que permite viajar, esas ballenas son animales a la velocidad de la luz.
A la velocidad.
Mira, mi problema es el siguiente, es un tema de edición. Mírate.
¿En qué parte específicamente?
Escúchame, mírate el primer o segundo capítulo, lo que quieras. Ándate a cualquier conversación que tú quieras. Cualquier conversación. Y las conversaciones son así. ¿A dónde podríamos ir? Tal vez podríamos ir a otra galaxia. Tal vez estamos en peligro. ¿Me entiendes?
Uh-huh.
Es como que no hay suficiente, o sea, el tiempo de entre palabra y palabra es demasiado.
Es un poco largo, sí.
Es largo y las conversaciones se sienten como corta ya a la respuesta. O sea, corta ya.
Es verdad, de verdad. Incluso entre los antagonistas se siente largo.
Escúchame, mira.
Eso que no hablan tanto esos personajes.
Exacto, pero míralo. Y es como. No es el tema de las actuaciones, no es un tema porque Ahsoka es un personaje estoico. Se ha convertido en un personaje estoico y es más lenta, es más pensante. Pero no puede ser que no cortes, tío. O sea, no necesito verte tanto tiempo pensar entre palabra y palabra. Es un tema técnico.
Es un tema
técnico. Todo lo demás me parece genial.
Es más, la idea es que no llegue a ser un punto en el que cansa, porque, por ejemplo, en otro tipo de género, las demoras entre los diálogos, en los sitcoms o algo así, uh-huh. es para introducir risas y ya un poco, porque el ritmo uh-huh. es distinto acá. Pero acá sí, algunos diálogos o el pacing entre los diálogos es lento y la idea es que no se sienta, o sea, ese silencio incómodo de la gente sí hace que o disocie o se pierda un poco entre las cosas en las que ve.
Exacto, y la gente, muchas personas hablaban de que hay algo con el pacing que no me cuadra, necesitan, y yo viéndolo dije, ah, es eso, Literalmente es eso, porque, eso. Porque las conversaciones no pierden el tiempo en hablar de otras cosas, son efectivas,
sí.
pero se toman demasiado tiempo entre una y otra palabra.
Seguramente, sí, porque si cortas eso, creería que seguramente hay hasta 5 minutos de espacios que se podrían ahorrar.
Sí, no necesitas pasar tanto tiempo. Hay una escena en la que Ahsoka, creo que cuando Ahsoka está sacando tipo el mapa por primera vez, o sea, está abriendo estas... Mira, esa escena.
Sí, la conversación con los droides y todo, eso es muy lento. O sea, yo sentía que...
Es lenta.
Es muy lenta, es verdad.
Es lenta.
Es como que ella agarrando el mapa, ¿no? Y los droides responden, ¿qué haces acá? Y
claro.
Como que ella se queda, suma su cara, ella habla, y el droide dice,
exacto.
No lo vamos exacto. a permitir. Y es como que... Creo que mira. Entre ese diálogo, después de 2 minutos de diálogo lento, recién empieza a ver...
Claro, tú puedes hacer eso para marcar tensión, pero hay un ritmo que tienes que hacer. Sobre todo, yo me refiero también a la parte que viene antes, que es ella haciendo este paso para poder sacar la bola esta.
La bola.
Uh-huh. Es como que 1, 2... Cuando simplemente podrías mostrar que ella encuentra uno, después te cambias a la otra cámara y va encontrando el siguiente y sí. toma más tiempo ella pensando. Y lo mismo se aplica a cuando Sabine, la gente que se está escuchando decir esto es una mierda, más ticosos. Pero por ejemplo, cuando Sabine está buscando el tema del mapa, o sea, está observando el mapa y está viendo, observando, que no sé qué, se para, se prepara eso esto. Cuando podría ser un rato así de ella y vas cortando a ella mirándolo desde otro punto de vista y mirándolo desde otro punto de vista y dice, ¡ah! Oye, sí. Es esto al final. ¿Me entiendes? Entonces, simplemente es eso. Ahora, gracias a Dios por habernos dado a Mary Elizabeth Winstead como Hera Syndulla. Muchísimas gracias.
Es que no sabes.
Sabes lo que tú me haces sentir. Memazo el que publiqué, ¿eh? me salió un TikTok. Mira, nada. Mira.
Ha hecho soy el personaje, en verdad.
Sí.
Es muy natural. Sí. En verdad, la gente no te darías ni cuenta que es Mary Elizabeth Winstead hasta que la ves a los ojos y te quedas un rato viéndola.
Y sale mi hijo. ¿Y se la puso Iwan McGregor? Sí, se la puso Iwan McGregor. Cae la risa.
El amor, el primer amor de muchos,
Ramona Flowers.
Ramona Flowers y tenía otro nombre en esta película. Sí, tenía. ¿Cómo se llamaba?
Escuela de Héroes.
Una película
se llamaba
de cajón.
Gwen Grayson.
Gwen
Grayson se llama esa. Mira, ¿qué opinas de lo de Sabine? Estoy hablando con nuestro amigo del podcast Juan Pablo también de eso.
Yo me preguntaba si es que era necesario que gran parte de la trama se centrara en Ahsoka con el... A ver, con la trama de ella fue primero Padawan y ahora es maestra y ella va a tener su Padawanía. Y que sea con Sabine, que sea una personaje incluso con tendencias y origen un poco hasta mandaloriano, porque sí lo tiene un poco, se llevará a cabo de una forma en la que sea natural. Al inicio yo tenía mis dudas, en el segundo capítulo creo que esas dudas mejoran y digo de que esa dinámica entre los personajes pueda funcionar. Porque lo está haciendo decentemente hasta ahorita. La idea es que eso funcione y que todo lo que más adorne la trama de la serie, que es si es que encuentran a Thrawn, un poco en cómo cierra la serie, si va a haber algún cierto tipo de cruce con más contenido de Mandalorian, porque sabemos que se viene un gran crossover a modo de película al final, eso es lo que me intriga. Pero igual yo creo que ver, o sea, lo que más intriga en realidad de esta serie es ver a Ahsoka en general, porque es un personaje que en live action hemos tenido poco y ahora estamos viendo un poco un carácter de ella más estoico, más sereno, que es 100% alejado de su época juvenil en Clone Wars, ¿no? Que era como Anakin en teoría ella.
Y es muy bien ganado la etapa en la que está ella ahora. O sea, su evolución es completamente natural. Escúchame, han pasado más de 30 años desde entonces. O sea, es el cambio que ha tenido es completamente justificado. Mira. Es que ahí empezamos a hablar de cosas tipo mitológicas dentro de Star Wars. Y hay gente que dice, pucha, pero normalmente sacan un clip de Rebels como para justificarlo de Sabine, que es como que cuando Kanan la está entrenando a ella, Hera lo llama y le dice, ¿qué tal te hago, Sabine? Y el man dice como que no está yendo muy bien. Y Hera le dice, es porque no tiene la fuerza. Y él dice, no, todos tenemos la fuerza, solo que hay gente a la que se le da más fácil, hay gente a la que no, tenemos que estar abiertos a ella. Tú puedes decir eso, pero una cosa es decir, otra cosa es mostrar.
Sí.
Tú puedes hablar de cómo funcionan las cosas, pero el historial de los Jedi es gente que iba mostrando de a pocos, ¿no? Este poder.
La sensibilidad de la fuerza.
Y es una chica que has tenido 4 años de contenido de Sabine y no muestras nada. Me parece un poco sacado de la nada a mí.
Es que... Es que en realidad no es que cuando uno cree... Es que lo que pasa es que cuando uno escribe Rebels como serie, no lo hace pensando de que uno de estos personajes va a tener consecuencias para futuros proyectos de series. Es por eso el tema. O sea, en realidad la única razón por la que hacen, no es un retcon, pero que toman una estrella haciendo sencilla la fuerza y todo, va más porque tal vez está el miedo a traer un personaje de la nada, ¿no? Que pueda hacerlo.
Claro, claro, pero escúchame, mira, pero si es la misma persona que los ha creado. Es Dave Filoni, hizo Rebels, Dave Filoni hizo esto, y uno se pone a pensar, pucha, es completamente válido lo que tú dices, ¿no? Que es, oye, no me imaginaba que iba a terminar acá.
Claro, ¿no? Es que yo creo que en realidad va por eso, sí.
Pero si igual este pata tenía planes, igual el man terminó Rebels con un gancho hacia... O sea, el pata todavía no había terminado la historia, obviamente faltaba atrapar a Ezra. Me está diciendo que este pata... que ya planeando cosas para el futuro, nunca puso una semilla de lo de Sabine. Cuando, por ejemplo, tienes... O sea, no lo sé. Yo sí sé que... Por eso es que no la juzgo como serie. Eso es un tema que no me gusta como gusto, pero como un tema de serie, a una persona que nunca ha visto Rebels, por eso te pregunté si es que la habías visto para saber cuál era tu perspectiva, que si es que es necesario verla o no, que las personas entren y digan, ay, mira, esta flaca solía ser su pago, entonces ya, ok. ¿No?
Uh-huh.
Por un tema técnico no está mal. Por un tema de gustos y de lore y de canon, sí estoy como.
Sí, pero eso es cuando ya estás en modo nitpick, pues, ¿no? Así. Porque al fan casual.
Como fan. No le va a imputar, exacto.
Al casual va a decir: ¿quién es esta chica? Ah, ok, ya, listo, gracias.
Exacto, por eso. Ajá, exacto.
Pero va bien, ha sido un buen estreno. No sé cómo le ven números. Ahora deberíamos investigar números, la verdad. Vamos a ver.
Viene ni fregando va a sacar los números de...
No es números todavía en realidad. Pero solo dicen qué es lo que tiene que hacer.
Pero bueno.
O sea, cómo tiene que hacer éxito en Disney Plus, porque...
En fin.
¿Qué expectativas te quedan de la serie? Porque yo creo que... Yo solo espero, y que no ocurra esto porque estamos recién en el estreno, de que esto no sea otra vez una película larga, tipo Obi-Wan, que sale el primer capítulo y el 4 es algo importante, después el 5 y 6 es lo único que deberías ver en cuanto a contenido de enriquecedor. Ojalá no pase lo mismo con esto, porque ahorita estamos en la serie, en el momento de esta serie ahorita es donde está recién, digamos, empezando la aventura. Ahora sí están las dos juntas, maestra es la Padawan, a buscar el mapa y ver qué Xuxa es con Tron. Y bueno, y los villanos, podríamos decir, entre Baylan y la otra chica. O sea, no es que sean interesantes, la verdad, simplemente necesitas...
¿No te parecen interesantes? Unos patas que no son Jedi, pero que al mismo tiempo es como que no sabes...
O sea, lo que me interesa es el conflicto interno, porque te dejan las semillas de eso, sobre todo con Baylan desde el segundo capítulo. En el primero no tocan mucho, o sea, en el segundo lo sentí un poco raro que ya de frente meten el tema de la... O sea, de su conflicto entre la fuerza, pero hasta ahí, o sea, no es que los villanos me parezcan guau.
Yo creo que no tienes nada que preocuparte con el tema episódico que va a aparecer película, porque literalmente tienes a Dave Filoni, que es para que se encarga de hacer series. Entonces yo creo que en verdad sí, y hasta ahorita lo siento como cada capítulo es su propia...
Claro.
Tiene su inicio, tiene su final y tiene su hook para el siguiente. Entonces por ahora, bien. Nada, eso es... Yo estoy con fe, con cuidado, pero con fe.
Ha sido un paso firme, ojalá. Ya hace tiempo que con Star Wars no teníamos un paso firme.
Es verdad. Pero bueno, chicos, cuando quieran, vamos a seguir cubriendo esta serie. Ojalá que podamos invitar a Juan Pablo para ver tal vez el final y qué es lo que le ha parecido. Pero nada, vamos a continuar hablando de esto. No vamos a tener estrenos por lo pronto ni nada. Entonces vamos a hablar de seguro la próxima vez que nos veamos de noticias y nada, esperar a la Marvel porque Dune ya no tenemos.
Lo que queda del calendario de películas un poco, del tipo de películas de que hablamos acá, ya no hay nada, en realidad no hay nada hasta The Marvels. Ajá, y esa película ya les podremos decir desde ya que va a ser un no desastre, o va a pasar con duras penas.
¿Financiero? Sí.
Sí, comercialmente financiero, porque incluso para hacer una película que es totalmente siendo headlineada, si es la palabra, o protagonizada por principalmente solo mujeres, no siento de que le va a ir tan bien. No es la primera tampoco. O sea, nunca lo ha sido tampoco. O sea, por ejemplo, sí habían películas hasta Wonder Woman antes y todo, pero al menos en la era moderna, la que más jaló en ese tipo fue la de Wonder Woman, con todas las razones positivas, y le fue muy bien. De ahí realmente no hay ninguna que haya destacado, y esta película, aunque la quieran marketear así, que no lo están haciendo, no va a levantar, la verdad, comercialmente va a ser mid.
Por el bien del cine y porque me gusta este género, ojalá, que siempre le tengo esperanza que sea buena, pero tienes algunos puntos, sí, tienes razón, con todo lo que está sucediendo.
Va a ser una película de superhéroes de todos los tiempos. Va a ser brutalmente honesto eso, pero sí, yo creo que esa película va a ser una película de todos los superhéroes de todos los tiempos. Es más, Capitán Marvel 1 también lo fue.
Un montón de plata.
Sí, pero igual lo fue. O sea, como claro, película...
Como la memoria que tienes, ¿no?
Es que ahí es cuando yo te digo esto de que la época comercialmente dorada de Marvel fue a partir de... entre 2016 y 2019. Esa es la época dorada, porque ahí no había hasta la más mala, ¿eh? No había ninguna película de superhéroes que no hiciera su mil millón de dólares.
Sí.
Así que veremos cómo avanza la cosa.
Perdón. Preguntas, pensamientos, quejas a nuestro Instagram, por favor.
Amenaza de muerte.
El Army, el HRS Army. Los queremos.
Vengan con todo. Los queremos. Chao, chao.